Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Preparando la Unión Deportiva Las Palmas el partido frente al Celta de Vigo del próximo sábado a la 1:00 p.m, pero también planificando el equipo Gran Canario la próxima campaña 2024-2025. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que ha hablado el presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, en los medios oficiales del club para analizar todo lo que está en marcha, el proyecto deportivo de cara al próximo ejercicio de la Unión Deportiva Las Palmas en la primera división del fútbol español. Es cierto que todavía no es matemático, pero bueno, que virtualmente la Unión Deportiva seguirá con los mejores de la Liga Española en la próxima temporada. Se le preguntaban por varias cuestiones, una de ellas el del técnico de la Unión Deportiva sobre García Pimienta. ¿Continuará o no el míster del conjunto Gran Canario? Decía esto Miguel Ángel Ramírez.
Hay que estar tranquilo, hay que dejar que el entrenador lo piense, lo medite. Yo creo que somos una opción importante para él y va a ser también difícil que alguien pueda competir con nuestra opción, pero si alguien viene y compite y es mejor para él, desearle toda la suerte del mundo, porque la verdad es que Xavi se merece que le deseemos lo mejor.
Después lo escucharemos mucho más analizando también el caso de Álvaro Valles, que le queda contrato, pero lo más probable es que no continúe la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima campaña. Sergi Cardona acaba contrato, ya se sabe que se va a marchar, son muchos los equipos que lo quieren, entre ellos el Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié, y en eso está la Unión Deportiva, en el proyecto de la próxima temporada, aunque antes hay que cerrar lo que es matemáticamente la permanencia en la primera división del fútbol español. Después escucharemos mucho más al presidente, analizaremos la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, veremos cómo llega el Celta también al partido de la 32ª jornada de liga en la primera división del fútbol español. Y después tendremos en directo al ex árbitro internacional, a José María García Aranda. Queremos hablar con él varios temas, entre otras cuestiones, la expulsión de Saúl Coco, esa roja en el arranque del partido frente al Sevilla, a ver cómo la vio y que nos saque un poquito de dudas respecto al reglamento en esa acción en particular. Sin olvidarnos del básquet femenino, después iremos con Tony Iviera, el técnico del Spar Gran Canaria. 6 victorias en los últimos 8 partidos y ha salido del descenso a falta de una jornada para concluir la fase regular, que será ante el Uni Girona, sin olvidarnos lógicamente del Gran Canaria, con la tertulia habitual con Pepón Artiles y con Anicet Labodrama. Analizaremos la última hora en torno al equipo de Jaka Lakovic. El próximo fin de semana juega en Galicia, en concreto en Lugo, frente al Breogán, que está jugando por mantener la categoría, y el Gran Canaria por ser cabeza de serie en este final de lo que es la fase regular de la temporada en la segunda mejor liga del mundo después de la NBA, como es la Liga ACB. Y de todo ello, recuerden que queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Ya nos llegan mensajes al 610-1005, 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Hoy te preguntamos cómo quedará el partido entre Las Palmas y el Celta, qué resultado le pones al partido Celta Unión Deportiva el próximo sábado a la 1:00 p.m. en Balaidó, de lo que quieras, al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Marcelo Cordobés en la realización, 2:03 p.m. Vamos que nos vamos, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Las Palmas que prepara lo que es el próximo proyecto, la 2024-2025. Se buscan jugadores para completar la plantilla, se verá qué futbolistas se van a marchar de la Unión Deportiva, quiénes van a renovar, qué jugadores van a ser traspasados. Eso se irá viendo poco a poco a medida que transcurran las semanas y los meses, porque estamos todavía en el mes de abril y en curso la temporada actual. Recuerden que Las Palmas juega frente al Celta el próximo fin de semana, además tempranito, el sábado a la 1:00 p.m. será el partido. De las 2:30 lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria.
El Celta es el rival de esta jornada.
La Unión Deportiva Las Palmas visita Balaídos en la jornada 32 en Primera División. Se juega este sábado y allí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Sisco Can y HPS Hospitales.
a partir de las 12:30 del mediodía, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Que arranca además el viernes, la 32ª, con el Athletic en Granada. Y el primer partido del sábado será el de la Unión Deportiva Las Palmas, el Celta de Vigo, frente al conjunto Gran Canario. Hoy entrenamiento a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana nueva sesión preparatoria a partir de las 11 de la mañana. Y el jueves será cuando comparezca el técnico Xavi García Pimienta. El jueves 9:30 de la mañana, rueda de prensa del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que el viernes tempranito, la expedición del cuadro Gran Canario coge rumbo a Galicia, en concreto a Vigo, para jugar en particular frente al Celta en el campo de Balaídos, un equipo que se la está jugando. Buscaremos la comunicación en los próximos días con nuestros compañeros en COPE Vigo, porque el Celta está luchando por mantener la categoría en la primera división del fútbol español. Está 17º, es decir, justo en el límite. Antepenúltimo es el Cádiz, 18º, con 25 puntos. El Celta un puesto por arriba con 28, 3 puntos por encima del conjunto gallego del cuadro andaluz, luchando por mantenerse en la primera división del fútbol español. Lógicamente es más importante para el Celta que para la Unión Deportiva, aunque no hay que olvidar que el conjunto Gran Canario no ha sellado de manera matemática todavía la permanencia en la máxima categoría. Pero claro, como es virtual, como está casi hecho, como de tener la Unión Deportiva Las Palmas ha logrado seguir entre los grandes del fútbol español, también sigue trabajando Las Palmas en el próximo proyecto de la campaña 2024-2025. Y sobre eso habló el presidente Miguel Ángel Ramírez, con nombres propios. Uno, el de Xavi García Pimienta, técnico que en la primera temporada que llegó a la isla, a mitad de campaña, jugó la fase de ascenso. En la segunda temporada subió a la primera división del fútbol español y en la tercera temporada va a mantener al equipo en la máxima categoría. La Unión Deportiva quiere que Xavi García Pimienta continúe. La decisión parece ser, en principio, que la va a tener el propio técnico. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ramírez.
Si el entrenador continúa, si el entrenador no continúa. El entrenador es consciente de que nosotros queramos que siga. El entrenador es consciente de que la afición lo quiere. El entrenador es consciente que está en un contexto que es el que mayor le puede beneficiar a él para seguir creciendo, seguir mejorando y seguir triunfando en el fútbol profesional. Y la decisión final la tendrá que tomar él con su familia, desde la tranquilidad, en el momento oportuno. Y él ha decidido que el momento oportuno para decidir su futuro es cuando acabe la liga. Nosotros lo que hacemos es respetarle. Nos llevamos muy bien con él, hablamos de futuro con él, hablamos de jugadores de futuro, hablamos de la pretemporada del futuro, hablamos de los fichajes que hemos ido haciendo. Todo eso está hablado con él. Si luego él es o no es el entrenador, será por una decisión de él, no porque la Unión Deportiva de Las Palmas no lo quiera. Si el míster finalmente decide no seguir en la Unión Deportiva de Las Palmas, será una pena, pero nosotros tendremos que seguir compitiendo y traeremos otro entrenador que lo hará igual o mejor que él. Y si es este entrenador que se queda, pues empezaremos la temporada que viene no desde el kilómetro cero, sino en el kilómetro 40, en el kilómetro 50. Habremos avanzado muchísimo siendo él el entrenador que le dé continuidad a este proyecto tan bonito que estamos llevando, ¿no?
Tal cual, porque la Unión Deportiva va a mantener la categoría, impresionante en su primera temporada en el regreso a la máxima competición del fútbol español, y está con toda la tranquilidad del mundo el conjunto Gran Canario. A partir de ahí vamos a ver lo que sucede con García Pimienta, si continúa o no. La decisión la tendrá el técnico y al final de esta temporada 2023-2024. 2:09 de la tarde. Es un auténtico placer saludar a esta hora de la tarde al exárbitro internacional, a José María García Aranda. Don José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
¿Cómo está?
Pues muy bien, fantásticamente bien. Siempre que se habla de fútbol y de arbitraje, pues no se puede estar mejor.
Queríamos hablar con usted de una jugada en concreta, bueno, del fútbol en general, pero en particular de una acción que ocurrió en el arranque del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Sevilla. Gudel se iba hacia la portería, Saúl Coco está detrás, el árbitro pita la falta, expulsión para el central de la Unión Deportiva en el primer minuto de juego, aunque la roja fue en el 5, en el primer minuto de juego de esa acción. ¿Usted cómo la vio?
Bueno, pues yo creo que efectivamente tenemos que hablar aquí de varias circunstancias que en definitiva es lo importante para que luego cada uno que vea la jugada pues pueda juzgar con criterios, digamos, de conocimiento de lo que dicen las reglas de juego para poder evaluar correctamente la situación. Yo creo que en un aspecto sí se puede hablar de mala suerte. Mala suerte es el minuto en el que se produce la situación, la jugada, que evidentemente, pues, quedando todo el partido por delante, pues determina pues todo lo que sucede posteriormente, ¿no? Pero también hemos de conocer que el reglamento no hace distinción a este respecto, es decir, una situación que se produce en el minuto 1, en el 45, el 90, da exactamente igual a efectos de reglamento, y que el árbitro no puede, no es que no quiera, sino que no puede prestar atención a ese detalle porque sería ir en contra de las reglas de juego. Y luego, con respecto a la jugada que hablamos, pues yo creo que hay que valorar dos aspectos que son muy importantes. El primero, determinar si la situación era de lo que se llama una ocasión manifiesta de marcar gol, ¿no? ¿Y qué es lo que determina? ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para valorar si esa jugada lo es o no? Pues evidentemente la posición del jugador, la dirección en la que se desarrollaba la jugada, es decir, la dirección en la que iba el jugador atacante, si tenía un control del balón y realmente pues la oportunidad de conseguir gol, que eso pues yo creo que eso es evidente. Por último, hay que considerar que si se produce falta, y ante los criterios que acabamos de exponer, pues no cabe más que una decisión, que es la tarjeta roja por evitar esta ocasión manifiesta de gol, ¿verdad? Entonces, lo que hay que luego determinar, que pues parece evidente, es si es falta o no. Es decir, lo que está claro es que si es falta, debe ser sancionada la situación o la jugada como tarjeta roja porque evita una ocasión manifiesta de conseguir gol. Y desde luego los defensores, evidentemente, siempre que tienen que ser cautelosos, porque hay un aspecto del reglamento que a veces yo creo que se olvida o no se tiene en cuenta, y es que el reglamento no tiene en consideración desde hace ya una serie de años si la falta es intencionada o no, no se tiene intención. Es decir, explico un poquito más. Si se produce una falta independientemente de la situación, una zancadilla, como puede ser en este caso, en la que incluso el jugador defensor puede que no tuviera intención de zancadillar al adversario, pero le zancadillea, eso hay que sancionarlo como falta. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque a veces yo digo, no, es que no tenía intención, pero bueno, es que mire usted, desde el punto de vista reglamentario, pues ese no es un punto que se pueda tener en consideración. Y yo creo que con todas estas pistas, pues se puede, digamos, que analizar, independientemente de la pasión con la que se haga y el amor por unos colores con los que se haga, pues las circunstancias de esta jugada. Y como digo, desgraciadamente, porque creo que efectivamente es una desgracia, pues se produce, como usted bien decía, en el minuto uno, y claro, pues eso queda todo el partido por delante, y es desde luego pues una situación pues grave y convierte la situación en muy importante para el posterior desarrollo del encuentro.
¿Usted cree que el VAR ha venido para ayudar, que es una herramienta positiva?
Bueno, pues mire usted, yo me gustaría que, como hemos hablado en otras muchas ocasiones, yo ya dije desde hace muchos años, porque conocí cuando estaba en la FIFA como director de arbitraje, y fue cuando se introdujo la tecnología de gol, ¿verdad? Y luego posteriormente apareció el VAR, pues que evidentemente teníamos que tener en cuenta algo muy importante, que el VAR no iba a ser la panacea, no iba a resolver todas las situaciones. Evidentemente, en situaciones muy claras, que es para lo que se creó el VAR, donde puede haber errores, lo que se llama errores groseros, es decir, algo que todo el mundo a la primera pues se da cuenta de que eso es una situación en que el árbitro, porque estaba mal situado, porque no lo apreció correctamente, pues se equivoca, y que ese error grave, importante, hay que corregirlo en beneficio del fútbol. Pero que evidentemente iba a existir muchísima polémica, porque en el fútbol no es como en otros deportes. Yo siempre he puesto el ejemplo del tenis, en que ahí lo único que se determina es si la pelota está dentro o fuera del terreno de juego, y ahí no hay, digamos, ningún tipo de subjetividad, es una cuestión objetiva. Igual que pasa en el fútbol con el gol, ¿verdad? O lo es o no lo es. Si traspasa totalmente la línea de gol, es gol, y si roza, aunque sea un milímetro, pues no lo es, y ahí no hay subjetividad que haga falta. Pero hay muchas jugadas en el fútbol que son de apreciación subjetiva. Por un lado del árbitro, que es quien tiene la responsabilidad de decidir, y por otro lado, pues de todos los demás que estamos viendo un partido y donde nuestra opinión pues puede ser más o menos válida, pero que el VAR no va a poder solucionar, porque aquello que es interpretable pues siempre está sujeto a la interpretación del que lo ve, ¿no? Y entonces, evidentemente, el VAR en muchas situaciones pues no va a poder aclarar al 100%, pues como tal vez utópicamente se hubiera deseado, pues que resolviera las situaciones conflictivas. Esto ni lo pudo hacer ni lo podrá hacer en el futuro, por lo que digo, porque siempre habrá interpretaciones. Lo que sí se podrá hacer es ir afinando cuándo y cómo el VAR debe intervenir y dejar al árbitro que tome las decisiones, y siempre que haya duda pues habrá que preservar la decisión del árbitro, pero cuando sea algo que el VAR demuestre con una nitidez pues lo suficientemente clara, pues entonces debe intervenir para corregir un error, como digo, de los que se llama grosero, y evitar que haya, pues, digamos, entre comillas, injusticias en las decisiones.
Está usted en Madrid porque el próximo jueves a las 12:30 del mediodía va a haber una reunión en el Consejo Superior de Deportes.
Pues sí, efectivamente, el próximo jueves a las 12:30 en el Consejo Superior de Deportes pues va a haber la presentación de la Asociación Nacional de Jueces y Árbitros del Deporte Español. Y esto pues es un hecho muy importante, ha sido muy bien acogida por el Consejo Superior de Deportes, también lo tengo que mencionar por el Comité Olímpico Español, que también va a recibir en fechas próximas, y desde luego pues es una asociación pues que pretende crear y ayudar pues a solucionar pues situaciones de todo índole dentro de lo que es el arbitraje de todos los deportes que se quieran incluir en la asociación.
Es decir, que hay árbitros, bueno, exárbitros, exjueces y, en estos casos, internacionales y olímpicos, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Ahora ya, digamos, en estos pasos iniciales, pues tenemos digamos, incluidos tanto en la junta directiva como en la asociación, exárbitros y exjueces, en muchos casos que han sido olímpicos, mundialistas, y que, bueno, pues que consideramos que es una asociación que en estos días más que nunca, aunque siempre pudo ser necesaria, pero que en estos días más que nunca es importante, bueno, pues para defender los derechos, la imagen, y también para poner las cosas en su sitio que hace falta. Es decir, no venimos, digamos, solamente para ayudar a la imagen, que también, por supuesto, sino también para intentar corregir pues todas las deficiencias dentro del mundo del arbitraje, ya sean árbitros y jueces, como digo, de todos los deportes, sino muchas mejoras en todos los aspectos que se pueden conseguir.
¿Se llama la Junta Directiva o esta organización ANJADE?
ANJADE, sí, que son las siglas de Asociación Nacional de Jueces y Árbitros del Deporte Español.
Es muy importante porque esto mejora lo que es la imagen colectiva, ¿verdad?, y la formación de los valores de los propios árbitros, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que se pretende. Como digo, dentro del mundo del arbitraje y dentro de todos los deportes, aunque cada uno pues evidentemente tiene sus características distintas, hoy precisamente he mantenido una reunión con el presidente de los jueces de atletismo, y en esta conversación pues veíamos que, independientemente que todos los deportes pues tienen sus características, y un juez de atletismo pues a veces parece que puede tener poca relación con un árbitro de baloncesto, de fútbol o de cualquier otro deporte, pero siempre hay una base común que es por la que hay que intentar luchar y mejorar pues para conseguir pues que el arbitraje y los jueces deportivos pues vayan también colaborando en la mejora y el desarrollo de los deportes, que es de lo que se trata.
¿Y unificar quizás también criterios en cuestión del deporte que se trate?
Claro, eso es muy importante. Yo creo que precisamente una de los aspectos importantes, no solamente dentro del fútbol, sino de muchos deportes, lo hemos visto en la gimnasia, lo hemos visto en muchos deportes donde el arbitraje no es tan objetivo como puede ser a lo mejor el atletismo, que es un cronómetro, ¿verdad?, o una cinta métrica para medir lo que se ha saltado o lo que no, pero siempre existe además también sus puntos de polémica, ¿no? Pero todas estas cosas, sobre todo donde el arbitraje, como hablábamos ahora del fútbol, pero ya digo, no solamente del fútbol, sino que hay otros muchos deportes en que el arbitraje también tiene su parte subjetiva muy importante, pues poder unificar esos criterios y que también sea más comprensible pues para espectadores, los medios de comunicación y fundamentalmente por los jugadores y entrenadores que son los actores sobre el terreno de juego.
Sin duda. Pues ha sido un auténtico placer, como siempre, hablar con José María García Aranda. Don José María, muchísimas gracias, un abrazo.
Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el magnífico trabajo que realizáis.
Gracias a usted. Las 2:20 de la tarde, seguimos en Deportes COPE Gran Canaria. Y vamos a acercarnos a Lanzarote, porque en 10 minutitos comienza Moisés Clavijo en Deportes COPE Lanzarote, en 98.3 de la frecuencia modulada, 93.0 de Fuerteventura. Moisés Clavijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran. Qué buena entrevista estabas haciendo.
¿Qué tienes para hoy?
La estaba siguiendo, de verdad que enhorabuena, porque muy buena entrevista al ex árbitro internacional. Bueno, pues hoy tenemos fútbol, tercera división, porque mañana se recuperan otros dos encuentros, de esos encuentros que estuvieron aplazados, ¿no?, por esa tormenta Dana, y también tenemos hoy un poquito de lucha canaria.
Qué bueno. En concreto, ¿tendrás protagonistas en la jornada de hoy, Moisés?
Sí, tenemos hoy a Ruimán Fernández, que es el jugador portero de la Unión Deportiva Lanzarote, que nos va a hablar un poquito de cómo llega al equipo a este tramo final de la temporada. Recordamos que este pasado fin de semana, pues, solo se pudieron traer un empate a uno ante el Santa Úrsula, y va Lanzarote a por todas, ¿no?, para conseguir pues una victoria que tuviese todavía en mano, ¿no?, el poder estar en esa lucha por el ascenso directo. Finalmente solo se pudo conseguir un punto, y además en extremis, ¿no?, en los últimos minutos de ese encuentro. Y bueno, Ruimán hoy que nos va a hablar un poquito de ese enfrentamiento del pasado fin de semana y de lo que va a ocurrir también mañana, ¿no?, porque decíamos, a las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva Lanzarote, el equipo rojillo que recibe a la Unión Deportiva Las Palmas Atlético, y que bueno, que será un partido bonito e interesante, y que también tiene todavía mucho en juego tanto Las Palmas Atlético como la Unión Deportiva Lanzarote.
Que se queda en Lanzarote, Moisés, casi sin opciones de ascenso directo, ¿verdad?
Así es, casi sin opciones, ¿no? Porque el pasado fin de semana pues teníamos ese empate a uno, con una victoria pues todavía tendríamos, ¿no?, la posibilidad matemática de poder estar luchando con el Tenerife B, con Las Palmas Atlético, con el Unión Suriaisa, el otro equipo lanzaroteño también que está ahí en esa lucha, pero con ese empate, teniendo ahora mismo esos 59 puntos en la clasificación, 67 que tiene el Tenerife B, y a falta de 5 jornadas, ¿no?, para que se acabe ya la temporada regular, ya casi imposible, ¿no?, que el equipo rojillo pueda pues estar en ese ascenso directo, así que se tiene que conformar con estar en promoción, Juanfran.
Fíjate lo histórico de la tercera federación, vemos equipos como el Tenerife B, Las Palmas Atlético, Unión Suriaisa, Lanzarote, el San Mateo, Tamaraceite, el Arucas, el Marino, es una tercera división histórica, tercera federación.
Así es, histórica, y también pues se ha visto algo pues un poco tradicional, ¿no? Los equipos de arriba se desmarcaron de esa tabla de media tabla, ¿no? Está el San Mateo tiene 49 puntos, ya Santa Úrsula 40, después 37, pero que hay una diferencia, ¿no?, entre los cinco primeros y el resto de la tabla desde hace ya varias jornadas, y que estos equipos, Juanfran, y también es algo creo que no muy normal, desde la cuarta jornada de esta temporada son los equipos que están en promoción de ascenso. Esos equipos que vemos en las cinco primeras posiciones no han cambiado los equipos, sí es verdad que se han movido un poco las posiciones, pero son esos equipos los que se han mantenido en esa parte alta de la clasificación durante toda la temporada, y eso no sé si es por el nivel de la competición o realmente pues estos equipos han apostado, ¿no?, en esta temporada por conseguir ese objetivo que nosotros, que están en la lucha o en ese ascenso, posible ascenso a la segunda división B.
Fíjate la regularidad, Moisés, que hay en la parte alta de la tabla. El Lanzarote de los últimos 5 partidos solo ha perdido uno, y por ejemplo Las Palmas Atlético ha ganado los 5 últimos, el Unión Suriaisa ha ganado 3 y ha empatado 2, no ha perdido ninguno de los 5 últimos. Hay mucha regularidad por arriba, que no va a ser sencillo jugar la promoción, ¿verdad?
No, te digo que va a ser algo bonito, ¿no?, en estos últimos encuentros, y sobre todo también pues en esa promoción de ascenso, que se va a ver una bonita lucha, dos equipos lanzaroteños en esa zona alta de la tabla, así que a intentar, ¿no?, que pues si no el ascenso directo, que para el Lanzarote se le queda un poco lejos, pero para el Lleida todavía es posible. Al final el equipo sureño también ha hecho una gran temporada, también se ha apostado, ¿no?, con la dirección de Maxi Barrera, ¿no?, de poder conseguir algo histórico también para el equipo sureño, porque es la primera vez, Juanfran, que el Unión Sur Lleida está ya con esa certificación de poder jugar promoción de ascenso. Nunca lo había hecho el equipo del sur de la isla de Lanzarote, así que va a estar siendo una temporada histórica también para el conjunto sureño.
Pero además de baloncesto, de balonmano, de voleibol, de muchísimos deportes, hoy también toca deporte autóctono, lucha canaria.
Sí, hoy también toca un poquito de lucha canaria, Juanfran, y es que el pasado viernes disputó, ¿no?, en el terrero Heraclio Nismesa, que además se inauguró nuevamente ese terrero ahí en la Ciudad Deportiva Lanzarote, porque se había cerrado, ¿no?, había tapado, ¿no?, ese terrero el gobierno anterior del Cabildo Insular de Lanzarote, y este grupo de gobierno pues ha vuelto a reabrir esas puertas con ese nombre, con ese gran personaje, ¿no?, de la lucha canaria de la isla de Lanzarote, Heraclio Nismesa, para ver ese espectáculo, ¿no?, de lucha el viernes por la noche. Lo tuvimos viendo pues en la televisión, muchos aficionados que abarrotaron ese terreno en la Ciudad Deportiva, donde se enfrentaron el Unión Norte y el Tao. La victoria final fue para el Tao con 12-9, y bueno, se queda pues el Norte, ¿no?, a las puertas de conseguir también algo bonito, el llevarse esa competición, que creo que hace tres temporadas que no está pues lo más alto de la lucha de la isla de Lanzarote, pero finalmente yo creo que ganó la lucha canaria, porque ambas aficiones pues con mucho respeto, las luchadas fueron muy intensas, y hoy pues como protagonista también tendremos al mandador del Unión Norte, que nos hablará de cómo ha ido la temporada, de si se quedó con un mal sabor de boca por la derrota de este pasado viernes, o simplemente pues disfrutó como disfrutamos todos los aficionados de la lucha canaria, de ese gran espectáculo que nos ofrecieron esos luchadores senior en esa última lucha de la temporada, pero también juveniles que tuvieron esa final el pasado viernes también. Esta final sí se la llevó el Unión Norte, que se enfrentó al Unión Surtías, y que bueno, fue una tarde apasionante de lucha canaria ahí en ese terrero de la Ciudad Deportiva. Y también tendremos hueco aquí en COPE Lanzarote para hablar un poquito de nuestro deporte vernáculo, Juanfran.
Qué bueno, porque están los terreros llenos en todo el archipiélago, en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma y por supuesto también en Lanzarote. Estaremos muy pendientes de lo ocurrido entre Unión Norte y el Tao. Escucha esto y ahora te pregunto, Moisés, porque hoy tenemos tiempo de juego en la cadena COPE, porque hoy hay Champions.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Que lo puedan escuchar en COPE Lanzarote y por supuesto también en COPE Gran Canaria y también en COPE Canarias, todo lo que suceda hoy entre el Dortmund y el Atlético de Madrid. ¿Quién pasa, Moy?
Bueno, pues apuesto por el Atlético de Madrid, hombre, la verdad es que hizo un partidazo, sobre todo la primera mitad del fin de semana, el pasado miércoles. La verdad es que yo creo que mereció un poquito más, sobre todo en los primeros 45 minutos, y después se despertó un poco el Dortmund, pero bueno, con esa victoria de 2-1 y creo que con esa intensidad que da el Cholo Juanfran, tenemos que apostar que el Atlético de Madrid va a ser un buen encuentro y va a pasar a la siguiente eliminatoria.
Y también tenemos el Barça contra el Paris Saint-Germain, mañana el Bayern frente al Arsenal, y el otro no te pregunto, porque el otro tengo claro lo que vas a decir. El Manchester-Real Madrid tengo claro quién quieres que pase, ¿no? Ahí no hay dudas, ¿no?
Sí, hombre, ahí tiene que pasar pues el equipo español, ¿no? El Real Madrid que tiene que hacer un partidazo ante los jugadores de Guardiola, porque la verdad que sufrimos mucho, ¿no? El pasado martes también con este encuentro y con ese resultado 3-3, pues va a ser muy complicado, pero sabemos también que la Champions es algo especial para el equipo blanco, y ojalá, ¿no?, que nos salga cara en esta ocasión nuevamente y pasemos a la siguiente eliminatoria.
Siguen en 98.3 de Lanzarote, 93.0 de Fuerteventura, con toda la información deportiva. Nosotros seguimos aquí en el 103.0 y 102.9 de la FM. Gracias, Moisés, hasta ahora.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Could have been a wonder, taking your judges to the sky.
You couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on the side. Pues sí, hoy tiempo de juego en la cadena COPE, el Dortmund ante el Atlético de Madrid a partir de las 8 de la noche, misma hora para el Barça contra el Paris Saint-Germain. Después tendremos también mañana los dos otros partidos de cuartos de final, Bayern-Arsenal y el Manchester City contra el Real Madrid. Hoy y mañana el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con todo lo que ocurra. Ojalá se clasifique el Atlético de Madrid, el Barça y el Real Madrid para las semifinales de la Champions. 2:31 de la tarde. Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que hablar también del Gran Canaria. Tenemos que abordar la última hora también del Spar Gran Canaria, que está luchando por mantener la categoría, sin olvidarnos del motor. Dentro de muy poquito arranca el Rally Islas Canarias. Enseguida, nada, en minuto y medio vamos con todo ello.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Quieres iluminar tus espacios con energía renovable y estilo? Siscocan te ofrece toda una gama de luminarias solares para embellecer tu jardín, terraza o patio de una forma limpia y eficiente y con un ahorro energético irresistible. Descubre el poder del sol con Siscocan.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:32 de la tarde, te damos un consejo hasta ahora. ¿Quieres iluminar tu jardín, tu terraza o tu patio de una forma limpia, eficiente, con un ahorro energético irresistible? Descubre el poder del sol con Siscocan. Ya lo sabes, si quieres iluminar tu jardín, tu terraza o tu patio, Siscocan. 2:32. Vamos con el básquet. Después hablaremos del Gran Canaria con la tertulia habitual, con Pepón Artiles y Aniset Labodrama, pero tenemos que hablar del Spar Gran Canaria. Extraordinario lo que está ocurriendo en los últimos encuentros. Hablamos con su técnico, Tony Viera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
6 victorias en 8 partidos, en los 8 últimos. Impresionante.
Pues sí, ahí estamos en la pelea. Ahora creo que queda la guerra. Ya hemos ganado la batalla, pero bueno, falta dar el toque final, que la verdad que pasa un partido muy complicado, pero bueno, hay que seguir haciendo lo mismo, que es trabajar con el alma, con el corazón, y no hay mucho más.
Muchos comentan, Tony, que si la liga estuviera empezando ahora, a lo mejor estaríamos quedándonos con el Avenida Valencia, Casademón o Unigirona, ¿no?
Bueno, la realidad ahora mismo es la que es, falta la última jornada, estamos donde estamos y es lo que nos tenemos que creer ahora, ¿no? Que intentar salir de esto, porque el club se lo merece. Han hecho muchísimos esfuerzos con el alta de Jory Davis, a falta de, creo que fueron 9 o 8 jornadas, la llegada de Astu. Ahora lo que, en donde estamos, es la realidad y tenemos que pelear por salir de esta.
¿Qué ha cambiado en el equipo, Tony, para variar los resultados en estas últimas jornadas?
Bueno, pues como lo he comentado en otras muchas situaciones, yo creo que tanto el club como el staff, Cristóbal, Pepe, todos los que somos, los que ponemos un poquito de nuestro trabajo, que somos como hormiguitas, pues intentar llegarle al alma a las jugadoras, ¿no? Al final son profesionales y ya saben jugar a baloncesto. Yo creo que en lo táctico, en 10 jornadas hemos podido tocar muy poco, porque la realidad era la que era. Intentamos que el día a día y los hábitos, horarios, un poco más de no ser tan flexible, poner un poquito más de regimiento, un poco más de disciplina en ciertos detalles, y a partir de ahí poner muchísima ilusión y energía en el entrenamiento, en la hora del partido. Realmente no se ha hecho mucho más que eso y es lo que ha funcionado.
Estás utilizando muy pocas jugadoras en los partidos, ¿verdad?
Sí, la realidad es la que es. La verdad que tenemos unas 7 u 8 profesionales, pero bueno, las que consideramos el staff completo que tienen que estar en el campo, además se agrava por la situación, ¿no? O sea, si es cierto que si hubiese empezado de un inicio, pues quizás a día de hoy algunas jugadoras hubiesen mejorado más y hubiesen entrado en alguna rotación. Sí, no te digo que no. Pero bueno, a día de hoy lo que tenemos es lo que tenemos y no podemos estar jugándonosla con experimentos.
Después de la última victoria frente al Araski por 83-59, miramos en el quinteto ideal de la jornada. Hay tres jugadoras del Spar Gran Canaria, la MVP, también jugadora del Spar Gran Canaria, Astu Endur. Están haciendo un final de temporada, yo no sé si lo soñaba el propio club y el propio Tony.
En absoluto. O sea, sinceramente, cuando se me dice de coger el equipo a falta de 10 jornadas con 4 victorias y estando a 4 del Celta y ya por no contarte los que estaban por encima, pues era un objetivo que para muchísimos era imposible, ¿no? Y lógicamente un entrenador no puede ver nada imposible. Si nos dedicamos al deporte, sabemos, te pongo el mismo ejemplo del Leicester hace unas cuantas temporadas, ¿no? Que ascendió a la Premier y ganó la Liga. Yo creo que el deporte hay cosas que son intangibles, que no se pueden tocar y que ni siquiera puedes ver, y entonces el día a día ha hecho que estemos en donde estamos hoy.
Sacamos la calculadora, Tony. Queda una jornada, tiene que enfrentarse el Spar Gran Canaria, el Uni Girona. Penúltimo es el Celta con 9 triunfos, está el Spar Gran Canaria con 10, con 11 el Araski y el Barça. Ya el Barça ya está salvado, está entre Araski, Spar y Celta, ¿no?
Correcto. Totalmente correcto.
¿Y qué hay que hacer para, aparte de, lógicamente, de ganar al Uni Girona, qué hay que hacer para salvarse?
Solo pasa por ganar. Es muy fácil decirlo, ¿no? Pero solo pasa por ganar el sábado, porque aunque gane el Celta se quedaría con 10 y nosotros con 11. El inconveniente va a estar en no sacar la victoria del sábado y que el Celta gane, que además tiene bastantes votos a favor, teniendo en cuenta que el Bembibre es el colista con solo una victoria y se le acaba de ir una de las mejores jugadoras de la rotación fuerte e importante. Entonces, es cierto que va a ser contra el Spar Girona, un equipo de Euroliga, uno de los mejores entrenadores de Europa, como es Roberto Íñiguez, que le conocemos muy bien, hace unas cuantas temporadas con Perfumerías Avenida. Tenemos que seguir trabajando con la misma mentalidad, que somos uno, y sí se puede, nunca mejor dicho.
Claro, llegar a esta situación, de todas formas, lo hubiéramos firmado todos, con esas 6 victorias de los 8 partidos, llegar dependiendo de uno mismo es lo mejor para la última jornada, pero efectivamente, el Uni Girona no puede subir ningún puesto, pero a lo mejor puede bajar uno según como quede el Jairis, que tampoco el Uni en esta última jornada se está jugando tanto, ¿no?
No, para nada, pero bueno, un equipo profesional siempre es exigente. Yo creo que hasta que termine la temporada tienes que rascar las máximas victorias posibles, porque al final ellos se juegan el jugar contra un equipo más fuerte, un equipo más flojo, y además son un equipo aspirante a ganar la liga, o sea, a ganarlo todo, un presupuesto y un plantel de jugadoras que está para optar a ello. Entonces, conociendo a Roberto, yo sé que no se va a dejar ganar ni un solo punto, conociendo la plantilla de Euroliga que tienen tampoco, que tiene 10 o 11 profesionales que cada cual puede jugar en cualquier equipo de Europa. Y nosotros pues vamos a trabajar de la misma manera que trabajan ellos mentalmente, ¿no? Es decir, no nos vamos a dejar meter ni una sola canasta.
Ahora que no nos escuchan en Girona, Tony, para este partido, ¿cuál crees que puede ser la clave o claves para conseguir la victoria?
Bueno, en primer lugar es cierto que las labores de scouting están siendo muy importantes, inclusive hemos metido alguna que otra más en estas últimas semanas, pero he de decirte que la jornada de Araski no tocamos tanto al otro equipo, nos centramos un poco más en nosotros, y creo que esta semana va a seguir siendo un poco de lo mismo. No vamos a salir tan a defender lo que pueda hacer Mariana Tolo o Morgan Magarity o Bers. Yo creo que ahora mismo lo más importante es centrarnos en que la pelota entre, porque es un equipo de Euroliga, a este tipo de equipo tan fuerte te van a meter una media de 70-80 puntos, sí o sí. Entonces, hay que hacer un partido a la ofensiva, hay que tener buenos porcentajes, no hacer malos tiros porque te puede castigar. Contra equipos grandes hay que jugar a meter, porque si vas a jugar a defender, los jugadores con talento van a meter puntos, van a meter goles, y ya lo sabemos todos en el deporte, ¿no? Y así que nosotros ahora mismo tenemos que hacer un buen partido, sobre todo en ataque, intentar minimizar errores, que las jugadoras importantes del otro equipo no tengan más de 12 puntos, 10 puntos, y a partir de ahí hacer un buen partido e intentar meter entre 80 y 90 puntos.
Para hacer lo que están haciendo, Tony, en este final de temporada, con esos números extraordinarios, tiene que haber unión, ¿verdad?, entre todo, plantilla, cuadro técnico, etcétera.
Por supuestísimo. Es decirte que más allá de lo técnico, de lo táctico, que tú sabes que a mí eso es importante, ¿no? El día a día y demás. Pero lo más importante y el por qué está el equipo así, la culpa la tiene todo el club al completo. Te estoy hablando desde las entrenadoras o entrenadores que están en Rodríguez Monroy, como los entrenadores y entrenadoras que estamos en la paterna el día a día. Tanto Begoña como Domingo, por el esfuerzo inconsumerable que hacen cada día, porque el club siga estando vivo, porque las niñas del club y este club siga siendo de las mejores canteras de Europa y además de España, lógicamente. Y la verdad que sin esa unión, ya te digo, tenemos jugadoras que han pasado por todo esto que te estoy contando, como los Astur, como las Ajifal, como los Nenny Padilla, jugadores en el primer equipo que han pasado por toda esa etapa, que es lo realmente bonito del deporte, y que saben el esfuerzo que hay que hacer para llegar hasta donde están ellas ahora y por eso están defendiendo la camiseta amarilla, ¿no?
Y la cantera es extraordinaria, siempre salen jugadoras, las vemos en Europa, en los mejores equipos españoles, jugadoras que se han formado en el Spar Gran Canaria.
Pues he de decirte que la culpa de todo esto la tiene Domingo Díaz y Begoña Santana. Es increíble, de lunes a lunes, las niñas desde escuela hasta junior de segundo año están entrenando todas las tardes en La Paterna o en Rodríguez Monroy. Nuestras canchas están abiertas los 365 días del año, aquí no hay vacaciones para nadie, aquí lo que hay es disfrutar del baloncesto, porque está claro que te digo no hay vacaciones, pero para nosotros nuestras vacaciones es estar entrenando, ¿no? Todo un verano metidos ahí de 5 a 7 o de 5 a 9, y es nuestra vida, es nuestra pasión. Ellos nos lo siguen inculcando, nos siguen enseñando, y este deporte es maravilloso, la gente que está aquí lo vive igual que nosotros, y por eso las cosas salen, porque hay ilusión y porque hay vida.
¿Hay algo preparado especial para el viaje? ¿Se irán antes? ¿El entrenamiento distinto, por ser lo que es la jornada en la que se encuentra y lo que se juega el club?
Pues nosotros vamos a seguir marcando nuestra identidad. No lo hemos cambiado nunca y no lo vamos a cambiar ahora. Yo he de decirte que he aprendido de Domingo y de Begoña a entrenar, a dirigir y muchísimas cosas más. No pienso cambiar nada, habrá algún matiz que otro en cuanto al otro equipo. Hay que darle un poco de naturalidad y normalidad al asunto. Yo creo que la presión existe, lo comentaba ayer a las jugadoras, que fue nuestra primera sesión después del partido durísimo que tuvimos el domingo. Y la presión existe. Vamos a intentar seguir disfrutando como equipo, porque si nos vamos a meter la presión en el cuerpo y vamos a vivir el partido de los 40 minutos encima fuera de casa, con la presión que supone jugar en Girona, que además tienen una afición brutal, que suele ser unos 4.000 o 5.000 personas en el pabellón, pues yo creo que vamos a seguir tratándolo todo con normalidad, disfrutar del equipo una semana más, porque sinceramente esto es increíble. Yo las 10 jornadas que he estado aquí dirigiendo el equipo me lo he pasado en grande, soy un privilegiado del deporte profesional, del baloncesto, del deporte femenino en este caso, y no vamos a cambiar nada, vamos a seguir siendo nosotros.
Si se consigue la victoria, ojalá que sí, Tony, y que el equipo se mantenga, que se lo merece en la máxima competición. ¿Seguirá Tony Viera de entrenador?
Pues no lo sé, la verdad, hasta día de hoy no se ha hablado nada, tampoco. Te digo, vuelvo y te repito, soy un privilegiado de esto. Domingo y Begoña confiaron en mí para llevar al equipo 10 jornadas. No pusieron a nadie por delante mía. Eso es lo que yo realmente valoro ahora mismo. No valoro ni que si van a poner a otro entrenador, otra entrenadora. No, ni voy a pensar en eso, ni tampoco me preocupa. Ahora mismo quiero vivir el momento. Voy a vivir esta semana como un niño con zapatos nuevos. Y esto de verdad que es increíble. Queda un partido más y hay que disfrutarlo. Y si nos morimos en el campo, estamos para eso.
Y una última, ¿notas ya los nervios? ¿Eso será cuando se acerque la hora del partido, Tony?
Si quieres te cuento un secreto. Y
claro, claro.
Es muy personal, pero bueno. Yo cuando único siento nervios es cuando es el salto inicial y el balón salta hacia arriba después de que sale de las manos del árbitro y salen las dos jugadoras hacia el aire, se me para el tiempo unos 3-4 segundos. Y ese es el único momento de presión, inclusive no me entero de los dos primeros ataques, sino solo estoy como dos primeros ataques un poco en el salto, y a partir de ahí es cuando empiezo a fluir. Entonces es mi manera de vivir el baloncesto, lo llevo desde pequeño y siempre lo he tenido, y que espero que no cambie nunca, ¿no? No hay nervios, simplemente hay pasión, entrega y amor por este deporte.
Qué bien. Tony Viera, que ha sido un placer hablar contigo aquí en la cadena COPE. Muchísima suerte y enhorabuena por el trabajo que estás realizando, y muchísima suerte, a ver si conseguimos la permanencia.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, igualmente. 15 minutos para las 3 de la tarde. Se la juega el próximo fin de semana ante el Uni Girona, el Spar Gran Canaria. Enseguida vamos con la última hora del equipo de Jakalakovic, del Club Baloncesto Gran Canaria.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:46 de la tarde, después de hablar con Toni Viera, el técnico del Spar Gran Canaria, que se la juega el próximo fin de semana ante el Uni Girona, pero que está siendo extraordinario al final de temporada, con 6 victorias en los últimos 8 partidos y saliendo del descenso, tenemos que hablar del Gran Canaria. Triunfo 97-92 ante el Andorra. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anicel Labodrama, buenas tardes.
Juanfran Pepón, buenas tardes.
Se sufrió Pepón, pero se consiguió un triunfo, yo diría que más importante de lo que pensamos, ¿verdad?
Más importante teniendo en cuenta los resultados también que venían por debajo, ¿no? Al final yo creo que fue muy, muy importante, ¿no? Un partido un poco trampa, porque al final parece que podía ser más fácil de lo que fue, pero bueno, Andorra es un equipo que compite, tiene mucho físico y que al final te hace estar ahí hasta el último minuto, casi como un poco verla venir, ¿no? Pero bueno, una victoria fundamental para el equipo para posicionarse, intentar no estar sobre todo, como digo siempre, entre la séptima y la octava plaza, sino todo lo contrario, intentar estar entre la sexta, quinta y cuarta, ¿no? La cuarta ya está un poquito más complicado quizás.
Para eso tenemos que ser un poquito más regulares fuera, Anicet, ese quizás es el punto a mejorar del Gran Canaria. En casa muy fuerte, pero fuera en la segunda vuelta no está siendo buena.
Sí, quizás evidentemente es una de las incógnitas que está encima, bueno, que tiene que resolver Jakalakovic y sus jugadores, ¿no? De los últimos 10 partidos, Gran Canaria ha perdido 6. Eso no es una buena, digamos, línea de cara a entrar en los playoffs, porque bueno, hay una cierta, entre comillas, tranquilidad, porque esa sexta plaza con 18 victorias y luego los que tendrían que tener ese peligro para acercarse o meterse, que es el Baskonia, por supuesto, y quizá un poco el Juventud, pero esa plaza la tiene asegurada, pero lo que, como lo está comentando Pepón, el mantenerse lo más arriba posible, aunque los 8 que se van a meter en playoffs van a ser muy duros, hasta si se mete el propio Baskonia, pues estar de cabeza de serie no cambia mucho. Quizá estar de cabeza de serie te evita los que ahora mismo son los cocos, que son el Unicaja y el Real Madrid, pero entre el tercero, que es el Barça, y el octavo, que es el Baxi Manresa, solo hay una diferencia hoy, pues, de 3 partidos, ¿no? Así que ser cabeza de serie podría ser bueno, pero es que todos los equipos con los cuales se encontraría en Gran Canaria sería complicado. Así que la defensa y lo que tú dijiste, esa regularidad, sobre todo la capacidad de mantener los porcentajes de los equipos contrarios bajos y proteger el rebote, pues sería lo suyo.
En otras temporadas, Pepón, con 18 victorias, ya estaría uno clasificado para los playoffs y el Granca todavía no lo está, ¿eh? Está por arriba muy, muy dura la liga.
No, está complicado, está bastante, bastante complicado, ¿no? La competición, además, han entrado equipos en una zona de la tabla
en la cual en un principio no se contaba con ellos, ¿no? Y eso ha empezado a complicar bastante el panorama de la supuesta tranquilidad, ¿no? De los años de atrás, ¿no? Que siempre había 5 o 6 equipos que iban a estar y los dos que podían dar la sorpresa. Era Murcia ahí metido arriba. Podremos decir, no, a principio de temporada yo estaba seguro. Sí, y la Unoloto también, o la Primitiva, estaba seguro. Es súper complicado. Es decir, estar donde están esos equipos ha hecho mucho movimiento en la estructura de la tabla media, ¿no? Yo creo que cada vez está un poco más igualado todo, quizás por el tema de los presupuestos de los mismos equipos, ¿no? Que al final por presupuestos arriesgan con jugadores a lo mejor más desconocidos o que no son tan conocidos y les ha dado muy buen resultado y en otros casos Madrid, Barça, Unicaja, en Valencia, son equipos que han mantenido una tónica intermedia, pero que se les está complicando el poder estar dentro de eso, de los 6 primeros, ¿no? Pues yo vuelvo y repito, estar ahí Barcelona, Unicaja y Madrid, ¿no? El orden al contrario, ¿no? Empezaríamos por Unicaja ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, Unicaja tiene un calendario un poquito maduro y vamos a ver cómo le sale, pero ya te digo, son para mí los 3 equipos que tienen una potencia física, económica y de plantilla, de fondo de plantilla, mucho más importante.
Partido, Anicet, más complicado de lo que nos pensamos, el Breogán-Gran Canaria, primero porque el Breogán está luchando por el descenso y sus fuertes en casa, y segundo porque el Gran Canaria fuera en las últimas jornadas no está bien.
Sí, así tu observación es muy acertada, por supuesto, con ese calendario que queda de los 5 partidos que hay, empezando con el Breogán, el propio Juventud, sí. Evidentemente el Barça es una buena prueba, pero que se puede perder, pero el Breogán no está ya para perder partidos, porque necesita eludir el descenso, porque está ahí con muchos problemas a nivel estructural, internos, lo ha comentado Pepón también, problemas de presupuesto, lo que les obliga a estar ahí peleando con el cuchillo entre los dientes para pues agarrar unas victorias más y superar, bueno, pelear contra el Granada, Breogán y el propio Basket Girona, si puede ser, para eludir el descenso. Y eso le pone al Gran Canaria en esa obligación de hacerlo bien, porque esa parte alta está muy apretada, muy competida. Esa sexta posición está siempre en peligro porque, bueno, va a apretar el Baskonia para meterse sí o sí y el Baxi Manresa no lo va a poner fácil. Yo creo que el Valencia es el que está en una situación con los cambios que han hecho tanto el Valencia como el Juventud. El Valencia está en un momento también de transición. Quizá ellos ya estén pensando, quizá no en los playoffs de esa temporada, pero ya para el proyecto futuro, ahora que ha salido Alex Mumbrú, pues ese partido del Dreamland Gran Canaria contra el Breogán se antoja muy complicada y debe intentar ganarlo el Dreamland Gran Canaria para, por lo menos de los 5 que se quedan, pues tener 2 victorias, pues sería para mí lo que le hace falta para estar ahí tranquilo y entrar con mejor pie en los playoffs de la Liga ACB.
Un nombre propio, Pepón, todo el mundo habla de él, de Ethan Happ, ha mejorado muchísimo desde su llegada a Gran Canaria a lo que es ahora en la cancha. Ha mejorado muchísimo esta liga, ¿verdad?
Un desconocido al principio y un triunfador al final, ya lo verás. Es decir, al final un jugador que ha sabido adaptarse, tiene una filosofía de trabajo en pista exagerado, brutal, ¿vale? A veces comete las faltas tontas estas por ir al 200%, pero le da intensidad, le da carácter, se pega con todo el mundo, es duro, tiene muchas cosas que a priori no puede tener el talento que tienen otros jugadores, pero bueno, en el mundo del baloncesto ha habido siempre gente con mucho talento y gente con muy poco talento que han llegado muy, 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 muy lejos. Es decir, al final es la gana, el sacrificio y la constancia en todo. Me imagino que en el día a día, en los entrenamientos, en todo, ¿no? Hay otros jugadores que han cogido rachas muy malas, pero bueno, hay que tener en cuenta que también han sido jugadores que hasta la fecha nos habían dado muchísimo. Es decir, esto es, unas veces te quitan algo y otras te dan, ¿no? Con lo cual, yo creo que la temporada del Gran Canaria en principio ha sido bueno, ¿vale? Dentro de lo que podíamos esperar, podía haber sido excelente con un par de resultados más, pero bueno, al final va a ser buena y para estar donde deberíamos estar a priori, ¿vale? Porque si te das cuenta por presupuestos y eso, estaríamos por ahí entre la sexta y la y el octavo, ¿no? Y después hay equipos que están en peor situación que nosotros con presupuestos mayores. Yo creo que es buena y va a depender un poco de los resultados de los últimos partidos,
¿no? La temporada de Sanjab, Anicet, no es que sea lo peor partido, pero sí se ve muy complicado que continúe en el Gran Canaria, sobre todo además porque tiene el pasaporte de Macedonia.
Lo fundamental para el rendimiento del Bien Gran Canaria ha sido la estabilidad, la regularidad y la solidez de Nico Brusino, secundado por la vuelta, la buena recuperación de John Shurna, pero sobre todo con Pierre Pelos. Pierre Pelos pues ha aportado esa veteranía, esa seguridad con el tipo de talento que tiene Miquel Salvo. Pues esos dos jugadores a mí me parecen que le han dado un poquito más de empaque. Ethan Happ, yo discrepo un poco con Pepón, es un jugador que tiene mucho talento, es un jugador que tiene velocidad, tiene buen tamaño, es ancho, es fuerte, tiene muy buenas manos en recepción de balón, tanto en tráfico como en movimiento, y por supuesto lidera las estadísticas, ¿no? Tanto en anotación, rebotes y en robos de balones. Así que me parece un jugador muy importante. Pero para mí, los jugadores que han realmente dado ese salto de calidad, los dos bases que se compenetran, yo creo que se combinan bastante bien, Ferran Bassas y Andrew Albici, pero que Nico Brusino no lo ha hecho siempre, ha encontrado esa regularidad en anotación, en rebotes, en asumir responsabilidades para que un entrenador tenga siempre la certeza de que cuando lleguen los momentos calientes, dejo el balón en la mano de... Y eso es lo que al principio no estaba muy bien definido, porque Sylvain Landesberg era uno de esos jugadores llamado a ser así, pero empezaba todo con Nico Brusino. Nico Brusino ha dado esa seguridad, Ethan Happ ha hecho el proceso normal. Cuando cambias de equipo, te vas desde Galicia hasta Gran Canaria, pues te hace falta un tiempo de adaptación y de transformación, con un nuevo entrenador también, una nueva filosofía, un entorno, una cultura de club diferente, y siempre hace falta una adaptación. Entonces hay que tener paciencia con eso. Pero evidentemente el potencial, el talento, lo que aporta, lo que se le ve en su ética de trabajo de Ethan Happ, pues yo creo que a un equipo como el Unicaja, por ejemplo, de los que están arriba, hasta el propio Valencia, por ejemplo, les vendría muy bien un jugador como Ethan Happ. Pero yo creo que por su rendimiento... Y ese pequeño detalle de no poder aguantar mucho en pista, porque es un jugador por características de alto presupuesto, pero si no está mucho tiempo en pista, eso rebaja su valor, ¿no? Entonces el Gran Canaria tiene argumentos para poder mantenerle si Ethan Happ toma decisiones de forma, digamos, madura. Es decir, me consolido en Gran Canaria y luego tengo margen para ir a un equipo de más alto potencial presupuestario o de Euroliga, ¿no? Tiene el talento para ello, se le ve la actitud, la ética de trabajo para ello, pero aún le falta ganar un poco más de empaque en cuanto a conocimiento del juego y madurez para no cometer esas faltas, para que si me pagan mucho dinero, estoy algo más de tiempo en la pista.
Anicet Laodrama, Pepón Artiles, que siempre es un placer hablar con ustedes. Buena semana, un fuerte abrazo para los dos.
Un abrazo y a seguir bien a Pepón y a Juanfran y a los oyentes.
Igualmente para ustedes. Menos de dos minutos para las 3 de la tarde. En nada, en 30 segundos te contamos más noticias a modo flat del mundo del deporte.
¿Quieres iluminar tus espacios con energía renovable y estilo? Siscocan te ofrece toda una gama de luminarias solares para embellecer tu jardín, terraza o patio de una forma limpia y eficiente y con un ahorro energético irresistible. Descubre el poder del sol con Siscocan.
Y en balonmano mañana juega el Rocasa Gran Canaria, sí, el partido por la permanencia, la fase por la permanencia frente al conjunto del Elda Prestigio. Apenas segundos que restan para que sean las 3 en punto de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Continúan con la mejor información, en la mejor sintonía, aquí en la cadena COPE. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. En nada, en algunos segunditos, arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes. Flowers and my love hope never to come back.
perfect.